Doncs falten 7 minuts per arribar a 3:15 del matí. Fa uns dies coneixíem que una empresa sueca del sector dels videojocs, Paradox Interactive, ha obert un estudi a Sitges on té previst contractar una trentena de treballadors. Durant aquest any, l'estudi ha establert una filial a Catalunya sota el nom de Paradox Tinto, que s'especialitzarà en el disseny de videojocs d'estratègia i continguts per al seu joc Europa Universalis 4. Per comentar doncs aquesta notícia, aquesta informació i què fa doncs Paradox a Sitges, estem amb una de les responsables d'aquesta empresa, que no està a Sitges ara mateix, sinó que em sembla que està a Estocolm, ara li preguntem. Sonia Linares, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás, por cierto?
Sí, ahora mismo estoy en Suecia, estoy en Estocolmo.
En Estocolmo, ya lo hemos acertado. A ver, sí. ¿Qué es Paradox Interactive?
Pues Paradox Interactive es una empresa de videojuegos sueca, uh-huh. Que se creó hace ya bastantes años, y en el año 2000 crearon un videojuego que se llama... Bueno, han publicado y creado bastantes videojuegos, ¿vale? Pero bueno, como a mí el que me interesa es Europa Universalis, pues he venido a hablar de mi libro, ¿no? Uh-huh. Así que pues sacaron en el año 2000 un videojuego que se llama Europa Universalis, y desde entonces, desde hace 20 años, están sacando videojuegos de esa franquicia. Llevamos por el número 4, que se sacó en 2013. Y ahora pues han decidido a nivel internacional montar este estudio en Sitges para que continuemos con el desarrollo de esta franquicia.
De acuerdo, es decir, lo que tiene Paradox es una sede central en Suecia, y a partir de aquí hay diversas subsedes donde se desarrollan diversos proyectos en otras partes del mundo, ¿verdad?
Correcto. Normalmente como funciona en videojuegos es que tú tienes un publisher, una empresa que publica videojuegos, ¿no?, en distintas plataformas, y los vende y los anuncia. Y esos publishers, digamos, que tienen estudios, pueden ser propios o pueden ser externos, básicamente. Entonces, en el caso de Paradox, tiene estudios externos, pero tiene también estudios propios. Uno de los que creó inicialmente Europa Universalis fue Paradox Development Studios, que está en Estocolmo también.
Uh-huh. El estudio que se creará en Sitges, o que se ha creado, creo que ya está en funcionamiento en Sitges, se dedicará exclusivamente a un juego, a Europa Universalis.
Correcto, al menos por ahora.
Uh-huh. A ver, a diferencia del mundo de, no sé, del cine, de las series, el mundo de los videojuegos para el gran público es un poco desconocido, en el sentido de la producción, quiero decir, ¿eh? Es un mundo que es fácil de acceder, que es muy visual, porque todo el mundo tiene plataformas y todo el mundo, pues quien más quien menos ha jugado a cosas, pero ¿cómo se crean? Y más que nada porque algunas estadísticas explican que el coste de producción de un gran videojuego es mayor que el de una superproducción de Hollywood en muchos casos. Entonces, ¿cómo? Quiero decir, y el caso de Europa Universalis, que ya va por la versión 4 y que por lo tanto es una franquicia que entendemos que funciona, puede ser también una explicación de todo esto. ¿Cómo se crea y cómo... ¿Qué necesita para alimentarse un videojuego de larga trayectoria como este?
Pues la verdad es que es una pregunta bastante compleja.
No, ya, ya.
Pero normalmente, a ver, es como, yo creo que de cine sé poco, ¿no? Pero uh-huh. Debe ser bastante similar, porque al fin y al cabo alguien tiene una idea y tiene que intentar venderla y conseguir a gente interesada. En el caso de los videojuegos, pues imagínate que... tienes una empresa, un publisher como Paradox Interactive, y tú les dices, oye, mira, quiero crear este videojuego, va a costar esto, vamos a estimar estas ventas, lo vamos a desarrollar en 5 o 6 años, en 1, depende del videojuego que sea, y bueno, como todo, tienes lo llaman ROI, Revenue Over Income, y es básicamente, me voy a gastar esto y creemos que podemos llegar a ganar esto. Vamos, es tan sencillo como es. Entonces, evidentemente, una vez que te la aprueban y alguien te compra esa idea, la intentas vender en otras plataformas, por ejemplo, si te interesa, y te pones a desarrollar. Y el desarrollo, bueno, pues tienes a al departamento de producción, al departamento de tecnología, que son, digamos, los programadores, los que desarrollan en lenguaje de programación lo que quieres hacer. Tienes el equipo de arte, por ejemplo, tienes también equipos de content design, que básicamente diseñan el contenido que va a llevar el videojuego. Y bueno, pues todos esos equipos suelen trabajar juntos. Y luego, del lado del publisher, tienes todos lo que son ventas, marketing, y bueno, un montón de gente que trabaja detrás de cada videojuego. Si quieres sacarlos en internet, tienes que tener un servicio de juego, bueno, lo llaman live services, es decir, gente que puede mantener servidores, que te puede arreglar cosas más adelante. Esto es como todo, es como cuando tú te compras un aire acondicionado, ¿no? Puedes comprarte un aire acondicionado que luego no tiene mantenimiento, y un videojuego que lo juegas y lo sigues jugando y lo sigues jugando, y va a haber alguien detrás de pantallas asegurándote de que tengas una buena experiencia más adelante con ese videojuego.
Correcto, porque una cosa es empezar un videojuego y otra cosa es ir pasando y al final alguien llega al final también, si es que hay final.
Bueno, lo bueno de nuestros videojuegos es que, bueno, tienen final, las partidas tienen final, ¿no? Pero es infinitamente rejugable, por ejemplo, porque cada partida es distinta, y las partidas, estamos hablando de partidas largas, y es una de las cosas que tienen buenos nuestros videojuegos, y que estamos bastante orgullosos. Lo llaman, bueno, eso, que es rejugable hasta la infinidad.
Porque hablando concretamente de Europa Universalis, ¿cuánta gente hay detrás? Para que la gente también nos pueda hacer una idea de qué estamos hablando. Es decir, aquí en Sitges está prevista la contratación, hemos leído en la nota de prensa, de una treintena de personas, pero ¿cuánta gente hay detrás de alimentar un videojuego como este?
Sí, a ver, las 30 personas son estrictamente del equipo de desarrollo, digamos, del estudio de desarrollo.
Correcto.
Que luego, en función del proceso en el que estemos de desarrollo, pues igual se necesita más gente o no. Depende del punto en el que esté el proyecto, digamos, ¿no? Pero luego está del lado del publisher, pues igual puede haber otras 50 personas fácil. Detrás de este videojuego. Igual no están exclusivamente con este videojuego y están compaginando, pero sí, la verdad es que al final son muchas horas y muchos años que dedicas a la producción de los videojuegos. Y es constante, porque nunca paras.
¿La gente se dedica a un solo videojuego normalmente o se comparte mucho? Es decir, porque al final todo es especializarse, ¿verdad?
Sí. A ver, depende mucho de tu rol. Yo, por ejemplo, vengo de publisher, mi experiencia principal es desde el lado de publisher, y la verdad es que ahí lidiaba con muchísimos juegos. O sea, en la empresa en la que estaba anteriormente, eran, si no eran 15 o 20 videojuegos al año, no era ninguno. Era una locura. Es uno de los más grandes, ¿no? Que hay ahora a nivel mundial. Y en este rol nuevo, por ejemplo, sí que nos especializamos un poco más en un videojuego en concreto, porque al final un equipo de desarrollo tiene que centrarse en el producto que van a hacer.
Si Europa Universalis va por la cuarta versión, quiere decir que tiene un público muy fiel.
Sí, la verdad es que sí. Eso parece.
Quiero decir...
No, la verdad es que estamos muy contentos con los fans que hay. Son, no solo los públicos, son fans. O sea, es gente que está completamente involucrada en jugar el videojuego y compartir el desarrollo con nosotros. O sea, nosotros tenemos una serie de foros en la página de Paradox, y es que... o sea, se ve que es su pasión. O sea, ya no... Es un modo de vida, es un estilo de vida casi. Se sabe en el juego al detalle.
Claro, y es un público, entiendo, muy exigente también.
La verdad es que sí.
Porque, claro.
Pero bueno, la exigencia es buena, nos hace mejores.
Claro, porque pueden salir bugs por todas partes, ¿verdad?
Sí, la verdad es que
entonces
sí.
Entonces hay que...
Y bueno... Sí, es lo que te decía, que te comentaba antes. Tienes que tener un equipo siempre detrás para poder arreglar cualquier cosa que surja. Porque al final, si tú puedes planear un montón de cosas y un montón de riesgos y un montón de problemas. Pero bueno, al final es como todo. Los planes, por muy bien que estén hechos, siempre acaban fallando por algún lado. Entonces tienes que tener un equipo que responda rápidamente a los comentarios y que intente pues, mejorar la calidad en todo momento.
Europa Universalis, es ¿para qué plataformas es?
Básicamente estamos en PC. Uh-huh. Es un juego bastante complicado y, bueno, PC no es una plataforma per se, por decirlo de alguna manera, pues estamos en Steam, por ejemplo, o en la Microsoft Store, pero básicamente nos hemos centrado en el desarrollo en PC. Pero es un juego bastante complejo, que tiene un montón de texto y de clics y de historia, y es bastante fiel a la historia. Y bueno, pues al final la plataforma que más se usa y que la gente más cómoda está jugando en ella es PC, principalmente. Vale. No descarto otras cosas en el futuro, pero...
Es decir, ¿por qué asumir el coste que representaría pues ir a máquinas o a plataformas más propietarias? Pues probablemente haría más inasumible también la opción de extenderse, ¿verdad?
A ver, depende bastante del videojuego en sí. Desarrollar en otras plataformas y hacer un port a otras plataformas suele ser interesante, depende del público que vaya a jugar. Y si ese ROI del que hablaba antes directamente te dice que sí, que va a ser beneficioso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es bastante más complejo, porque ya nos metemos en first parties, como los llamamos, que son, pues, ponte que lo quieres sacar en PS4, ¿no? Entonces ahí ya tienes otro grado de dificultad en el que, bueno, pues tienes que tener un montón de pactos y contratos con esa plataforma, tienes que lidiar con un montón de digamos, procesos de compliance y de supervisión de calidad de esa plataforma, tienes que hacer que funcione perfectamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que involucra mucho más complejidad en el proyecto, pero sobre todo es que tiene que tener sentido que saquemos en esa plataforma. Y por ahora, según lo que yo he oído, por ahora no es algo que estemos considerando.
Lo que se ha considerado Paradox es venir a Sitges. ¿Por qué?
Pues la verdad es que tengo una lista de cosas que podría empezar y no parar. Pero mira, un alto cargo, más o menos uno de los dueños de Paradox Interactive, veraneaba en Sitges y nos lo recomendó. Y la verdad es que lo empezamos a mirar y dijimos, pero es que es perfecto. Lo comparábamos a otros sitios y decíamos, primero, es una ciudad que es completamente cultural, que tiene un montón de eventos siempre culturales y que están destinados a la creatividad y a fomentar la creatividad. Entonces, esa es una de las partes que decíamos, es que es perfecto cuando tienes que desarrollar un producto a nivel creativo, tener una ciudad que directamente está boyante de esa creatividad es fantástico, ¿no? Luego, por otro lado, también está súper cerca de Barcelona. Que quieras que no, tienes lo mejor de un pequeño pueblo costero con su playa y todo el encanto, pero luego estás a tiro de piedra de Barcelona, que está conectada internacionalmente. Es una maravilla, básicamente. Luego tienes, nos gustaba mucho que Sitges abandera un poco lo que es todo la diversidad e inclusión de cualquier tipo de personas. Y eso es uno de los pilares fundamentales que tenemos nosotros en la cultura de Paradox, que es que básicamente todo el mundo es igual y todo el mundo tenemos que respetarnos los unos a los otros, y cuanto más diverso sea un equipo a nivel creativo, mucho mejor. Porque al final, si tú tienes un equipo de personas que todos piensan de la misma manera, el producto no es rico, va a estar siempre sesgado. Y bueno, también está preparada para muchísimos eventos. Yo trabajaba antes en publicidad y recuerdo que vine aquí al festival de publicidad cuando se hacía en Sitges. No sé si se sigue haciendo, estoy un poco perdida.
Creo que pero no, pero bueno.
Vale. Pero básicamente está preparada, la ciudad está preparada para acoger a un montón de gente de fuera de repente en un fin de semana. Y eso siempre es interesante. Y bueno, puedo seguir, pero no sé si te aburro.
No, en absoluto. Yo creo que hay un motivo, que es el primero de todos, y no sé si Sonia nos lo ha comentado. ¿Qué tiempo hace en Estocolmo hoy?
Bueno, ahora hace súper buen tiempo.
Vaya,
ahora... sino los mejores meses en Estocolmo son julio y agosto. Es una maravilla la ciudad. Pero a ver, el resto de los meses, que son 10.
Quiero decir, aquí hace bueno hoy, ¿eh? Porque hace fresquito. ¿Qué es lo que toca? No, pero... Entiendo
el
que...
El tiempo y el sol son otra razón por las que hemos ido a Sitges. Por eso, todo hay que admitirlo.
Si el propietario es un nórdico y el nórdico había venido a Sitges, hay un motivo de fondo, sin duda, también.
No, lo del tiempo y el sol es una calidad de vida que es una maravilla. Uh-huh. Y, bueno, de hecho, es que cuando yo estaba en otra empresa, en Estocolmo, me costaba mucho reclutar talento. Sobre todo, muchos de mis contactos vivían en España y trabajaban en la industria de los videojuegos en España, y les decía, ¿por qué no os venís a este proyecto? Tal. Me decían, uff, es que anochece a las 2:30 en diciembre. Y digo, ya, pero...
Claro.
Uh-huh. Y bueno, pues en Sitges no estoy teniendo ese problema para atraer a talento internacional o nacional, el que sea.
El problema en Sitges puede ser otro, que es que hay demasiada vida fuera de la oficina, ¿verdad? Pero bueno...
Eso siempre es bueno.
Bueno. De hecho, esta treintena de personas que trabajarán en Paradox aquí en Sitges, ¿de dónde proceden?
Pues hay un poco de todo. Queremos intentar mantener esa diversidad de la que te hablaba, uh-huh. También en el tipo de nacionalidad de la gente, pero la mitad son españoles, tenemos de todo tipo, desde Canarias hasta Bilbao, tenemos representantes casi, y luego tenemos a gente internacional, pues tenemos daneses, suecos, ingleses, por uh-huh. ahora creo que eso es todo a nivel internacional. Como me olvide de alguien, se van a enfadar.
Bueno, no vamos a decir los nombres. y todos ellos van a trabajar en la parte de programación y diseño, ¿verdad?
Desarrollo.
Sí. Uh-huh.
Algunos son... Bueno, tenemos alemán, por ejemplo. Uh-huh. Ya sabía que me había olvidado. Todos desarrollan el videojuego. Unos desde la parte de contenido de desarrollo de contenido. Uh-huh. Otros desde la parte de arte y los otros desde la parte de programación.
Pues una pregunta, si el videojuego ya está en el mercado, ¿qué desarrollan?
Desarrollamos contenido para el EU4. Cada vale. cierto tiempo desarrollamos parches o, uh-huh. o DLCs y cada cierto tiempo sacamos cosas nuevas.
Vale.
Oye, ahora vamos a ampliar a estas regiones, y porque el videojuego es de estrategia, ¿no? Entonces tienes que ir conquistando países en función, utilizando pues dinámicas de comercio, de diplomacia y bueno, todo lo bélico, evidentemente.
Sí, no lo hemos comentado, pero Europa Universalis es un juego de estrategia basado desde la Edad Media, creo, hasta la Edad Moderna. En Europa sí. para, bueno, pues para conquistar y para sobrevivir una nación.
Sí, es un poco así, ¿no? A nivel mundial, sí, es a nivel internacional. Entonces, uh-huh. bueno, pues a nuestros jugadores siempre les gusta jugar con los países de los que son, de los que proceden. Y entonces, bueno, siempre viene bien ir ampliando e ir enriqueciendo el contenido de este juego, porque lo que te decía antes es que es casi interminable. Entonces, tiene mucho detalle histórico, tenemos en el equipo doctorados de historia medieval, entonces son cosas muy bonitas de desarrollar e intentar enriquecer, ¿no? y educar también a la gente a nivel histórico en la edad medieval, como decías.
Uh-huh. No sé si Sonia Linares habrá visto una serie de Apple TV que se llama Mythic Quest.
No la he visto.
Vaya.
Pero me la apunto.
Lo digo porque, claro, va sobre una empresa que desarrolla videojuegos. Uh-huh. Y era para preguntar qué había de realidad, aunque no deja de ser una comedia, ¿eh? Pero que había de realidad en esos perfiles siempre exagerados que nos presenta una serie sobre el mundo, sobre un mundo tan particular como el de la creación de videojuegos. Obviamente, si se la apunta es que no la ha visto y por tanto no nos lo podrá...
No la he visto, pero sé bastante cómo son los... la vista, ¿no? O la percepción que tiene la gente de los juegos, del mundo de los videojuegos. Y no anda muy desencaminado.
Porque, claro, ya hay... Dime.
No, yo un día llego al trabajo y veo a alguien, sobre todo en esta empresa, en Parados, que son muy divertidas la gente y lo que te decía, que cada uno tiene que ser de la manera que son. y ves a uno con una túnica o vestido con una corona, como haciendo cosplay en un día normal o en un lanzamiento de un juego. Entonces la verdad es que es muy divertido trabajar en la industria de los videojuegos, lo recomiendo.
Más que nada por eso, porque lo que se ve en la serie es esto, desde el típico el inventor del juego que ya ves que es un personaje genial, pero que tiene todos sus problemas, hasta la gente que intenta escaquearse de todo, hasta la gente que se pasa trabajando 24 horas sobre 24, es decir, un poquito hasta los que prueban el juego, que están dentro de una especie de jaula probando el juego también todo el día. Claro, ves un poquito todos los perfiles que dices, uy, que...
Bueno, no, pero es igual, es verdad que aquí pasamos como, tenemos como un punto más, ¿no? De excentricismo y...
Por eso.
Juegos, por ejemplo. Luego cuando empecé probando videojuegos.
Un inicio interesante este, seguro. Pues lo que comentábamos, nos quedan 30 segundos. ¿Cuándo vienes a Sitges, Sonia?
Vengo en agosto.
En agosto.
Vuelvo en agosto.
Fíjate, pues entonces ya tendrás el mejor tiempo preparado aquí en la playa. Sonia Linares, una responsable una de las responsables d'Europa Universalis de Paradox, muchas gracias, muchísimas gracias por habernos atendido desde la fría Estocolmo, que ahora no es tan fría en julio y agosto. Y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Un saludo y hasta pronto. I a tots vostès també, moltes gràcies per haver-nos atès. Els esperem demà, com sempre, a partir de les 9. Que passin un molt bon dia.